Sigue las señales que viajan por el espectro radioeléctrico.
Sintonía libre.
Sintonía libre.
Un ancho mundo de frecuencias.
En Sintonía Libre sumamos una emisión más de este programa para nuestros radioescuchas, a quienes saludamos con muchísimo gusto. Alejandra Maldonado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tendremos el día de hoy?
Gracias, Marlene. Me encuentro muy contenta de compartir nuevamente este momento de radio, lleno de conocimientos y experiencias. La semana pasada pudimos platicar con Tomás Ramírez Moreno, quien es productor de radio social y comunitaria, reportero y podcaster. En esta ocasión nos hablará de una de las series más emblemáticas de la Ejuteca Radio, que se llama El Baúl de las Leyendas.
Por su parte, Luis Alejandro Vallebueno nos hablará del centro transmisor de Patro Esmeraldo. Ahora damos paso a la colaboración de nuestro compañero Daniel García Robles. Adelante, Daniel.
El Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es una jornada que se celebra el 17 de mayo desde 1969 y fue establecida en 1973 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT. El Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información celebra significativos hitos históricos que han marcado la evolución de las comunicaciones y la tecnología de la información a nivel global. Esta conmemoración abarca tres periodos cruciales que destacan la importancia de la UIT y su influencia continua en la sociedad moderna. 1. Fundación de la UIT y el primer convenio telegráfico internacional en mayo de 1865. Este evento sentó las bases para la cooperación internacional en las telecomunicaciones y la institución del Día Mundial de las Telecomunicaciones en 1969, que fue oficialmente designado en 1973 durante la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT en Málaga, Torremolinos, España, marcando un momento crucial para reconocer el impacto global de las telecomunicaciones. 2. En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información solicitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamar el Día Mundial de la Sociedad de la Información. Este acto buscaba resaltar la relevancia de las tecnologías de la información y comunicación y los desafíos emergentes en la sociedad digital. En respuesta, la Asamblea General estableció oficialmente este día el 27 de marzo de 2006, fijando su celebración anual cada 17 de mayo. 3. En noviembre de 2006, en la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT en Antalya, Turquía, se decidió combinar ambas celebraciones en el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. En la resolución 68 actualizada se invita a los Estados miembros y los miembros del sector a celebrar todos los años ese día, organizando programas nacionales vinculados al nuevo enfoque establecido. Estos hitos no solo conmemoran avances técnicos y políticos, sino que también reafirman el compromiso continuo de una comunidad internacional para promover una sociedad de la información accesible y equitativa. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
Sintonía Libre.
Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
La entrevista.
¿Qué tal? Bienvenidos a Sintonía Libre. Hoy tenemos el agrado de tener aquí en el programa a Tomás Ramírez Moreno. Él es productor de radio social y comunitaria, reportero, podcaster y presidente del colectivo oaxaqueño para la difusión de la cultura y las artes AC, creador del podcast El Baúl de las Leyendas, que ha destacado por revitalizar la tradición oral oaxaqueña. También conduce noticiarios locales en medios como la Ejuteca Radio, Estéreo Dinastía y Radio Mar, impulsando la comunicación comunitaria y regional. Además, participa y promueve proyectos culturales significativos como la Feria Cultural y Gastronómica de la Salchicha, Ejuteca y la Guelaguetza Infantil. Pues gracias, Tomás, por aceptar la invitación a Sintonía Libre.
Al contrario, es un honor, Marlene, estar con ustedes. De verdad, estoy muy agradecido con esta invitación y muy contento también de estar aquí.
Tomás Ramírez Moreno, ¿podrías decirnos brevemente cómo nace la Ejuteca Radio?
Bueno, el proyecto como tal nace en el año de 2010. Es cuando nace la Ejuteca Radio, aún en los esbozos, a través de la radiobocina, a través de las transmisiones de internet. Poco a poco se va dando la transición a ya frecuencia modulada. Es ya en el año 2017 cuando se hace oficial. La primera transmisión en el 95.3 de la Ejuteca Radio. Allí es donde arranca. El día de hoy transmitimos desde prácticamente somos vecinos del mercado, estamos al ladito del mercado. Entonces, también es muy común que gente del mercado de la localidad vaya, ¿no? Todavía nos llevan papelitos con saludos o con alguna canción que quieren escuchar o con algo que quieren denunciar también, por supuesto, ¿no? Porque también se vale y también para eso me parece está el medio de comunicación. Y a raíz de 2017 empezamos nosotros a transmitir y a generar diversas actividades, diversos eventos y diversos programas también que consideramos han sido positivos para la comunidad de Jutla de Crespo.
Tomás, y dentro del público que ustedes captan, ¿qué características tiene? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos?
Bueno, mayormente es público adulto, ¿no? Es la realidad, pero también cada vez más jóvenes se unen a las transmisiones, a la radio. También hemos tratado de dar cabida, ¿no?, a las juventudes. Por ejemplo, aquí no tenemos una universidad como tal. La máxima casa de estudios, por decirlo de alguna manera, del pueblo es el Colegio de Bachilleres, es un bachillerato, plantel 11 en Ejutla de Crespo. Hemos tratado de colaborar para que justamente se hagan diversas producciones y programación también con los chavos y chavas del COBAO. Pero también nos hemos dado cuenta de algo muy interesante, ¿no? Que hay jóvenes que a lo mejor no escuchaban la radio, pero a cierta edad, ya pasa, ¿no? Siempre me parece, ¿no? Es una característica. Llega el momento en que, te gusta enterarte, quieres saber. Y me parece que la radio es un medio de comunicación fundamental para eso, ¿no?
Por supuesto.
Los de Jutla con la alegría de sus sones, pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones.
Tomás Ramírez Moreno, me gustaría que pasáramos a hablar de un programa emblemático que mencionamos en tu semblanza que se llama Baúl de las Leyendas. Cuéntanos de qué trata y cuál es el éxito de este programa.
El Baúl de las Leyendas es una serie de ficciones. Cada que hablo del baúl me entusiasma mucho, ¿no? Creo que dentro de la radio es lo que más amo hacer. Este programa inició con que saliéramos con una grabadora de mano a ver a gente mayor, a gente adulta, personas adultas mayores, y que nos contaran historias, que nos contaran leyendas. Y lo hicimos una vez para un especial de Día de Muertos que aquí se celebra mucho se celebra en grande. Y pues fue todo un éxito. A la gente le gustó mucho escuchar las leyendas de viva voz de la gente que las narra, que las platica. Pero pues después, a la par de ello, año con año, pues ha venido creciendo. Luego, después de salir con la grabadora de mano, decidimos pues empezar a realizar algunos guiones. Y a raíz o con base en estas grabaciones que realizábamos, también pues hacíamos algunos guiones y algunas narraciones. Y pues de repente empezamos a ficcionar un poco, pero nos dimos cuenta que pues de plano para la actuación, pues los locutores no la armábamos mucho, ¿no? Y fue allí, fíjate, un taller que se dio en el Centro de las Artes de San Agustín, allí donde pues tuve la oportunidad de conocer a gente extraordinaria como Cecilia Landín, como el maestro Eric Montenegro, y donde coincidimos con otra persona amante de la radio y curiosamente aquí de un pueblo vecino de nosotros, que es de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Allí nos encontramos a nuestra queridísima Italivia Elorza, que hasta la fecha pues ella colabora con nosotros en el Baúl de las Leyendas, y pues ella, aparte de hacer radio, también hacía títeres. Entonces pues conocía gran parte de la comunidad artística, actrices y actores de Oaxaca, y ella nos vinculó justamente con actores y actrices. Y a partir de ese año empezamos a invitarles a que vinieran a la cabina ya a grabar los guiones que realizábamos. Y pues fue una cosa verdaderamente bellísima. Algunas personas más lo escucharon, escritores, escritoras, y dijeron, bueno, yo quiero escribir para el baúl. Empezamos a hacer una comunidad muy grande, una comunidad muy bella, donde participan desde historiadores, participan cronistas de las comunidades, participan actores, actrices de Oaxaca. Y pues cada vez, el día de hoy, yo me atrevería a decir que somos alrededor de 60, 70 personas que hemos participado en este Baúl de las Leyendas. Y bueno, también ya lo hicimos podcast desde hace algunos años y afortunadamente tuvimos el honor de recibir 4 premios de los premios Latin Podcast, justamente, que se le otorgaron al Baúl de las Leyendas por esta serie de producciones. Y pues, bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado porque la gente también lo recibió muy bien. El año pasado, de hecho, por problemas económicos no lo hicimos porque, pues si bien es cierto, ¿no?, la gente que participa pues hace su trabajo por algún, estímulo, no sé cómo llamarle, ¿no? Pues algo nada más significativo. Pero aún así, pues participa mucha gente. Entonces sí tenemos que juntar cierta cantidad de dinero para realizarlo. No hicimos la temporada pasada y pues la verdad es que el teléfono no paraba, ¿no? Gente preguntando qué había pasado, que por qué no habíamos hecho el programa. Entonces este año vamos a volver ya en 2025. Hacemos la primera grabación y se va a realizar la primera sesión de grabaciones del baúl para grabar 2 de las ficciones. Regularmente cada año sacamos 8 radioteatros y nuestra meta este año es realizar uno de estos radioteatros, pero como eran las fonoplateas de las radionovelas, ¿no?, en vivo, con la gente, en el panteón o en algún lugar emblemático de la comunidad, y pues que mientras estén escuchando, estemos con el Teatro de Atril, nosotros transmitiendo en vivo en la radio, y estamos viendo alguna banda de aquí de Oaxaca para que pueda acompañar en la música y en los efectos de sonido, ¿no? Entonces, pues esa es la idea del baúl, además de que ya empezamos a recorrer algunas comunidades, haciendo también pequeñas sesiones de talleres de teatro para que, pues la idea es que ya no solo sean los actores y las actrices quienes participen, sino también la gente de la comunidad y de las agencias aquí en el pueblo puedan grabarse a través de este baúl de las leyendas. Y bueno, a grosso modo, esta es la historia del baúl, que me emociona muchísimo contarla porque creo que es un proyecto que se ha convertido en algo padrísimo. No sé si haya otra cosa parecida en el país, pero creo que este baúl solo podría realizarse aquí en este estado, donde hay tantos artistas, donde hay una diáspora, un crisol tan grande justamente de gente haciendo cosas, moviéndose. Hemos encontrado pues una gran cantidad de artistas, de actores, de actrices, escritores, escritoras, gente que pues participa con nosotros y que realmente pues no sé realmente si se podría hacer en otro lugar. Creo que solo puede pasar en Oaxaca.
El baúl de las leyendas.
Vamos a escuchar un fragmento de El baúl de las leyendas.
Allá por los tiempos de la revolución, la gente estaba desconfiada y con miedo por la bola que se acercaba Y la bola no quiere decir que la pelota venía. No, no. Sino que venía la bola de alzados y federales que estaban en guerra. Y por los más desconfiados, eran por los hacendados. Los ricos. Esos que no eran muy honrados, sino muy avariciosos y que no les gustaba más que acumular riquezas y que por las noches contaban sus monedas de oro y plata y así nomás escuchaba por los pasillos los sonidos de las monedas acomodándose en los baúles, sacos, ollas. Pues qué les cuento, muchos de estos hombres con el miedo de que les fueran a robar sus riquezas, pues las enterraban en el monte, en las cuevas, en las paredes de adobe de sus casas para tener seguros sus tesoros. Resulta entonces que un calzonudo, un revolucionario que usa calzón de manta, un agente pobre pues, que estaba harto de ser prove y que por eso se había ido a luchar, ya cansado de tanta guerra y tanta muerte, venía de regreso todo sucio y con harta hambre de paz en la panza y el corazón, para ver de nuevo a su familia de la que estuvo alejado tanto tiempo.
Ya me ganó la tarde, pero ya estoy cerca. Ya se divisa la iglesia y el panteón.
Por aquel entonces, los panteones estaban junto a las iglesias y se veían como un jardín de cruces, todo tranquilo.
El baúl de las leyendas.
Tomás, invita al auditorio de Radio Educación a que sigan los podcasts del Baúl de las Leyendas, a que sigan el trabajo de la Ejuteca Radio. Dinos todas las direcciones en donde podemos encontrar todo su material.
Sí, por favor, sigan al Baúl de las Leyendas. Bueno, nosotros estamos en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en eBooks, en Apple Podcast. También pues nos pueden encontrar en Amazon Music. Pues prácticamente en todas. Ahí donde escuchen su podcast favorito, ahí estamos también con el Baúl de las Leyendas. Y bueno, también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, porque ahora también lo que estamos haciendo es que, como vamos a investigar leyendas, como seguimos yendo a grabar historias para tener justamente material para trabajar, entonces ya estamos recorriendo varias comunidades del estado de Oaxaca y pues allí grabamos los lugares donde pues encontramos diversas leyendas, diversas historias. Hace poquito fuimos a una comunidad muy bella, San Bernardo Sitla, donde pues encontramos que cada miércoles de ceniza realizan una ofrenda al agua, una ofrenda al Nahual, que consideran vive allí en su ojo de agua, para que nunca falte el agua en esta población, en esta comunidad. Y pues le hacen un xobetá, que es como un mole de frijoles con poleo y otras especias, y se lo llevan, pero sin sal, al Nahual o al Tonal, que ellos consideran vive en este ojo de agua para que pues nunca les falte, ¿no? Es una ofrenda que realizan, pero al mismo tiempo hacen una limpia de canales y hacen una fiesta y todo el pueblo come del xobetá que le ofrecen a la culebra de agua. Entonces hemos encontrado historias verdaderamente maravillosas y pues allí también dentro de nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, allí están todas estas historias donde vamos, grabamos y pues allí sí, en videíto, porque nos parece que ahí sí vale la pena, pues podemos pues ser parte, ¿no? Podemos conocer todas estas tradiciones que se viven aquí en el estado de Oaxaca.
Tomás Ramírez Moreno, muchísimas gracias por tu colaboración en Sintonía Libre. ¿Con qué te gustaría despedirte de este espacio?
Pues con un mensaje muy importante. Primero, que se apoyen los proyectos comunitarios de radio, ¿no? Y segundo, rescatando aquí el tema de nuestro baúl, pues invitándoles a que nos escuchen, pero también a que puedan ser parte del mismo, ¿no? Rescatar historias, rescatar. Todos en las familias tenemos alguna historia, tenemos alguna leyenda, tenemos algún cuento. Me parece que es muy importante. Algo que nos pasó a nosotros muchísimo en la pandemia es que cuando llegamos, lamentablemente llegábamos tarde, ya el abuelo, la abuela ya habían fallecido, y la familia no había pues grabado o escrito la leyenda, el cuento de familiar. Todos tenemos justamente algo que contar, algo que escribir, algo que grabar de nuestros ancestros. Yo creo que es muy relevante, pues es una gran herencia. Por eso siempre decimos que en este baúl caben todas las historias y si nos las quieren compartir también, con todo gusto, ahí a través de nuestras redes sociales nos pueden contactar. Un abrazo y yo agradecidísimo de verdad por esta charla, por esta invitación. les envío un saludo y bueno, muy contento de haber participado.
Muchas gracias, Tomás Ramírez Moreno, por esta participación en Sintonía Libre.
Gracias a ustedes.
Despierta el interés. Analiza. Sigue la noticia.
Informativo Libre.
La Asociación Civil Ojo de Agua Comunicación denunció un intento de robo a sus oficinas en la ciudad de Oaxaca durante los últimos días del mes de abril. Además, hizo hincapié en que este hecho refleja la situación de inseguridad que se vive actualmente, no solo en la ciudad de Oaxaca, sino en todo el estado y muchos otros territorios del país. A través de un comunicado, exigió a las autoridades responsables que asuman su deber para garantizar la seguridad de la población. Un derecho que hoy se ve cada vez más vulnerado. La Asociación Civil Ojo de Agua Comunicación refrendó su compromiso de seguir trabajando por la comunicación comunitaria, la defensa de los derechos humanos y la construcción de sociedades más justas, libres y seguras para todas y todos.
Radio Teocelo lleva 6 décadas con un objetivo claro: tejer redes sociales. Integrantes de esta emisora denunciaron ser víctima de persecución judicial. En un comunicado, la organización acusó que su colaborador José El Fego de Jesús Riveros Hernández, periodista y fundador de la estación XEYTM 1490 AM, es blanco de una persecución orquestada por el Partido Verde Ecologista de México. Esto a raíz de un supuesto acto de violencia política en razón de género que el comunicador habría ejercido en contra de una integrante del partido político. Integrantes de Radio Teocelo solicitaron al gobierno de México garantizar la protección de los colectivos independientes y el respeto irrestricto a los derechos de quienes integran su proyecto de comunicación ciudadana para fortalecer el marco legal que ampara su ejercicio, cumpliendo el artículo 6 constitucional que se refiere a garantizar la libertad de expresión y de acceso a la información.
De aquí para allá.
De ida y vuelta.
Reportes de recepción.
Cartas.
Correos.
Mensajes.
El mundo entero.
Correo Libre.
Agradecemos siempre que se pongan en contacto con nosotros a través de las diferentes vías de contacto. Y en esta ocasión vamos a dar lectura a un mensaje que recibimos vía Facebook de uno de nuestros seguidores especiales, que es Javier González Nungaray. Él nos dice: estimados conductores Alejandra Maldonado, Marlene Reyes, Daniel García y Luis Alejandro Vallebueno, quiero expresar mi más sincero agradecimiento y admiración por su programa único en México. Agradezco la oportunidad de sintonizar su programa y disfrutar de su contenido por la onda corta. Quiero felicitarlos por su dedicación y profesionalismo. Les escribo un pequeño informe de recepción, el cual, si es correcto, pido confirmen con una bonita tarjeta QSL. Javier González Nungaray nos escuchó el martes 6 de mayo a las 4 horas, tiempo universal coordinado, por la frecuencia 6185 kHz en la banda de los 49 metros. El SIMPO que nos reporta es 5x5. La señal fue óptima. Utilizó una antena loop MLA-30 externa y un receptor XHData de -808. En su informe nos ofrece detalles de la emisión. Javier González Nungaray nos agradece y se despide. Y bueno, pues Javier, ¿qué te decimos? La verdad es que nos debemos a nuestros radioescuchas y siempre es un gusto leerte y estar en constante comunicación contigo. Gracias por tu permanencia y fidelidad. Te enviamos un abrazo hasta San Miguel de Huentitán, Guadalajara, Jalisco.
Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional,
Recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, código postal 03100.
¿Prefieres el correo electrónico?
Aquí la dirección.
sintonialibre-re@cultura.gob.mx.
¿Y si te gusta la inmediatez?
Envía un mensaje a nuestra página de Facebook.
Búscanos como Sintonía Libre.
¿Deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores?
¿Te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas?
Descarga o escucha los podcasts de nuestra página
www.e-medioradio.edu.mx.
Encuéntranos como Sintonía Libre.
La Onda de Vallebueno.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos oyentes, allá en cualquier parte del mundo donde nos sintonicen. Una vez más, Luis Alejandro Vallebueno les trae La Onda de Vallebueno con una interesante historia de la radio de onda corta. Cuando en 1919 Benito Mussolini hizo la marcha sobre Roma, nunca se imaginó el poder que este tendría sobre Italia. Pero también habría que conquistar las conciencias allende las fronteras. Para eso habría que utilizar la propaganda de la radio. Es así como Benito Mussolini va a inaugurar el centro emisor de Prato Esmeraldo en 1929. Sus instalaciones estaban en la vía Paganta 360 en la capital italiana. Este centro emisor de última tecnología estaba en contacto en red con el centro emisor de Coltano. Además, su instalación contó con el apoyo del mismísimo Guillermo Marconi. Entre las emisiones tecnológicas que tuvo el centro transmisor de Prato Esmeraldo, podemos contar con las antenas de cortina que permitían que su señal fuera audible en Norteamérica. Para 1930, los migrantes italianos estaban llegando por miles a las costas de Nueva Inglaterra y había que mantenerlos en contacto con su patria. Así pues, las emisiones de la RAI, de la radio televisión italiana, se iniciaron en 1935 en español y portugués. Y ya con la Segunda Guerra Mundial, para 1940, estas tenían cobertura mundial bajo el indicativo 2RO, además de emisiones en amárico para el África, para Etiopía y en Esperanto. En 1941 contaba con 6 antenas rotativas que le permitían cobertura a nivel mundial. Además, para este momento, sus emisiones radiofónicas fueron explotadas en la propaganda por Benito Mussolini y también por Radio Berlín. Así pues, durante la Segunda Guerra Mundial, el centro emisor de Prato Esmeraldo estuvo muy activo hasta la caída de Roma el 8 de diciembre de 1944, cuando se prohibió su utilización por el ejército norteamericano. Hasta aquí mi recuerdo de lo que fue el centro emisor italiano de Prato Esmeraldo, y conmigo será hasta muy pronto.
Que la sintonía sea libre
y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.